Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La cadena COPE está en el exterior del hotel de Costa d'Ege, en el sur de Tenerife. Allí más de 1,000 personas permanecen en cuarentena como medida de precaución después de confirmarse un caso de coronavirus. Se trata de un médico procedente de la región italiana de Lombardía que dio positivo en un primer análisis. Se le ha realizado un segundo análisis cuyo resultado vamos a conocer en las próximas horas. Este hombre se encuentra bien de salud y permanece aislado en el hospital de la Candelaria de la capital tinerfeña. En mediodía COPE vamos a estar enseguida en las inmediaciones de ese hotel de Adeje, donde un millar de personas permanece en cuarentena. Acabamos de hablar con un empresario que ha llevado mascarillas dentro del hotel.
Me ha llamado el personal del hotel, que por lo visto necesitaban mascarillas y guantes. Bueno, pues trabajamos en una empresa cárnica, tenemos el material y lo que sea echar una mano, pues aquí estamos. Pues 1,000 mascarillas y 200 guantes para la policía.
La noticia está también en Sevilla. La multitudinaria protesta de los agricultores avanza en varios frentes diferentes. Desde primera hora están provocando atascos kilométricos. En una de esas tractoradas está Daniel Trigo.
Con una novedad de última hora, además, porque en esta columna de manifestantes de la A49, la autovía que une Sevilla y Huelva, ahora mismo estamos dando la vuelta, teniendo en cuenta que la cola de la manifestación es muy larga. Ahora mismo, para el que circule por esta autovía, que sepa que va a estar cortada por un tiempo que no podemos precisar, en ambos sentidos. Va a quedar cortada en ambos sentidos, entre Benacazón y Sanlúcar la Mayor, por tener dos referencias de la provincia de Sevilla. Los accesos a la capital andaluza están bloqueados por la movilización del campo en la que nos hemos encontrado a Francisco. Pertenece al sector arrocero de Isla Mayor, en la provincia de Sevilla, y es muy gráfico cuando hablan de precios justos. Esto dice Francisco.
Yo vendía arroz a 62 pesetas al kilo y ahora lo estamos vendiendo a 50. Date cuenta que del año 92 ahora lo que ha encarecido la luz, lo que ha encarecido los abonos, lo que ha encarecido también las peonas y lo que ha encarecido todo.
Uno de los 30.000 agricultores llamados hoy a una movilización que también discurre por las autovías A92, A4 y la antigua AP4.
Y la última hora nos lleva también hasta Egipto. Ha muerto el expresidente Hosni Mubarak. Mubarak tenía 91 años. Estuvo desde 1981 a 2011 como presidente de Egipto. 30 años. Se vio forzado a abandonar el poder por la presión de las manifestaciones contra su gobierno en la conocida como Primavera Árabe. Después tuvo que sortear diversos juicios por corrupción. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues que se sigue buscando al patrón del pesquero desaparecido cerca de las Islas Cíes. El cadáver del otro marinero se encontraba la tarde del lunes. Todo apunta a que el naufragio pudo deberse al mal estado de la mar. Hemos conocido dónde está el radar que más multó el pasado año. Se encuentra en Valencia, en el punto kilométrico 478 de la AP7, y con sus multas la DGT recaudó 5,8 millones de euros. A este radar le sigue el que está en el kilómetro 159 de la A3 en Cuenca y en el punto 79 de la H31 en Huelva. Y crece la asistencia al cine en la Unión Europea. Lo hizo un 5,5% de media el pasado año, con 1.007 millones de entradas vendidas, que es el mejor dato desde 2004. Los franceses son los que más van al cine, con 213 millones de espectadores, seguidos por el Reino Unido, Alemania e Italia. España ocupa el quinto lugar de los países de la Unión Europea.
Y pendientes hoy del Nápoles-Barça, partido de ida de los octavos de final de la Champions, José Luis Corrochano.
Es el debut de Quique Setién en la Liga de Campeones en esta competición y el primer partido de Leo Messi en la que se reconoce como la casa de Diego Armando Maradona. Se aprovecha esta circunstancia antes del partido para debatir sobre quién ha sido el mejor. Hablan Piqué y Quique Setién.
Si me preguntas entre Diego o Leo, que creo que esa pregunta del millón, yo que lo he vivido de cerca y que lo he tenido compañero tantos años, te diría que me quedo con la regularidad de Leo y con la magia que hace a diario durante tantos años.
Leo es un grandísimo futbolista que lleva, no sé, 14, 15 años, ya lo dije el otro día, todos los partidos, que esta es la diferencia con el resto de jugadores que yo he visto que están a su nivel, ¿no?
El partido es a las 9 de la noche, desde las 8:30 lo cuenta el tiempo de juego. Mañana el Real Madrid recibe al Manchester City. A esta hora está previsto que hablen Zinedine Zidane y Sergio Ramos. Mientras tanto, el Manchester City se ha entrenado en Inglaterra y tiene previsto llegar a las 6 de la tarde a Madrid. Esta tarde van a hablar Pep Guardiola y David Silva.
José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El mensaje del Papa para la Cuaresma de este año plantea la invitación a compartir la riqueza en lugar de acumularla. Y un ejemplo de esto es lo que hoy nos vais a contar. En el espejo, la actividad del Hospital Infantil Bambino Gesù.
Pues sí, es un hospital pediátrico cuyo titular es la Santa Sede y que es una auténtica referencia mundial en su campo. Su presidenta, Mariela Enoc, dijo en la presentación del mensaje para la Cuaresma que la capacidad de curar y de cuidar, sostenidas por la investigación científica, es su primera forma de caridad, su principal riqueza para compartir. De esta conciencia han nacido varias experiencias de cooperación internacional de este hospital, centradas sobre todo en proyectos de formación de médicos en muchos países. Además, en el último año, más de 100 niños de todo el mundo han sido recibidos y tratados por el hospital, que se ha hecho cargo de los gastos gracias al apoyo de su fundación y a la generosidad de muchos donantes. Lo vamos a contar en detalle en el espejo.
Y lo vamos a escuchar. Sigues ahora en Mediodía COPE. Seguimos, Marta, pendientes de todo lo relacionado con el brote de coronavirus en España. Te lo venimos contando, ya tenemos ese positivo por esta enfermedad, un médico italiano de la región de Lombardía, esa zona con más contagios de Italia, que se encontraba en Tenerife de turismo.
Sí, estaba hospedado en ese hotel del sur de la isla, en Adeje. Ahí ha pasado pues casi una semana junto a su mujer, que por ahora no presenta síntoma alguno. Lo que sabemos de este paciente es que se encuentra bien de salud de momento y estamos a la espera de conocer el segundo examen que se le ha realizado.
Bueno, ante la amenaza de una propagación de los contagios por su estancia en el hotel, las autoridades sanitarias de las islas, ¿qué han hecho? Bueno, aislar esas habitaciones del complejo. Allí hay 1000 turistas. Uh-huh. Es temporada alta ahora mismo. Bueno,
claro,
siempre es temporada alta en las islas.
Afortunadas,
la
claro.
Mayoría de esos 1000 turistas, hay que decir, que son extranjeros.
Sí, que vienen a España buscando el buen tiempo, el sol. Por ahora están obligados a no salir de sus habitaciones. En Mediodía COPE han conseguido hablar con una de las españolas que está hospedada en ese hotel del sur de Tenerife.
Pues nada, que estamos aquí en las habitaciones tranquilos y todo fenomenal.
Bueno, según hemos podido saber, todos los clientes deberán someterse a diferentes pruebas para descartar que se hayan contagiado, exactamente igual que los trabajadores del hotel. Una de ellas nos contaba que está tranquila, pero que son ellos mismos, casi por iniciativa propia, los que quieren y los que piden que le realicen esas pruebas.
No, yo me siento bien, de momento me siento bien, pero sí quiero que me hagan pruebas por si acaso.
Bueno, el hotel que está trabajando junto a las autoridades de la isla ha demandado mascarillas, guantes a una empresa cárnica para que los contagios no se extiendan. Claro, al final se han ido comprando este tipo de mascarillas y la oferta ha ido disminuyendo y se ha tenido que recorrer, en este caso, por ejemplo, a una empresa cárnica. Y nos lo contaba el propio Ricardo Palacios, que es gerente de esta empresa.
Me lo han pedido, sí, que no hay mucho material, no hay mascarillas en las farmacias, no, y bueno, pues nosotros disponemos de material y hemos venido a echar una mano.
Hay preocupación en la zona, Marta. Nadie es ajeno a la sensación de miedo que se ha propagado mucho más rápido que el contagio del coronavirus. Mira, una trabajadora del centro comercial que justo al lado del hotel ha contado que ha visto al director del centro del hotel uh-huh. hablar con la policía y que está todo cerrado y que no hay nadie por los comercios.
Con mascarilla y con guantes. Pero en la entrada allí, porque las puertas están cerradas y está todo acordonado porque no pueden salir ni entrar, por lo visto. Y en el centro comercial no hay nadie. Horroroso, me parece.
Bueno, vamos directamente hasta ese punto, hasta ese lugar, el hotel de Adeje, al sur de Tenerife, donde están aislados esos turistas y los trabajadores. Justo viendo esa escena, ese escenario, está nuestro compañero Antonio Herrero. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros.
Bueno, una pues, fotografía, suponemos, Antonio, muy diferente a la 1:10 de la tarde, que suponemos que un hotel de estas características, pues hoy estarían en la piscina disfrutando del aperitivo y demás. Supongo que la fotografía es completamente diferente.
Pues sí, para que se hagan una idea, nos han acordonado todas las entradas de este hotel. De hecho, hay varios cordones de seguridad, han puesto o nos han permitido únicamente acercarnos hasta unos 150 metros de este hotel en Costa Adejo, una zona turística además de las últimas de expansión del sur de la isla de Tenerife, y pues lo que han podido, o lo que hemos ido pudiendo recabar, es una absoluta, en estos casos, falta de información y preocupación entre los trabajadores. Lo hemos podido oír, han pedido también pues que se le realicen esas pruebas. Hay casi 1,000 personas entre trabajadores de este hotel, que es bastante grande, cerca de 450 habitaciones, y por supuesto estos turistas que, como decían, pues evidentemente en Tenerife siempre es temporada alta, pero aquí, al contrario que el resto de la península, pues la temporada alta es precisamente en invierno. Se han acercado también muchos turistas preocupados. En cuanto a la prensa, pues les explicamos lo que ocurre, muestran sus caras de preocupación, sobre todo entre el personal italiano. Hemos podido oír también ese trabajador de esa empresa cárnica que voluntariamente ha traído las mascarillas. Ahora está llegando otro señor con más mascarillas, con más guantes de látex, pero hay un fuerte control policial. También hay preocupación entre el resto de hoteles. La patronal pues también ha emitido un comunicado llamando esa tranquilidad, y estamos todos muy pendientes pues también de ese segundo análisis.
Lógicamente, como nos decías, está todo acordonado, no podéis entrar a ese hotel. Lo que no sabemos es si esas personas, y es el primer día, es el día después de que ese turista, médico, italiano, diera positivo por coronavirus, es el primer día. Y hay que esperar ahora a ver cómo evoluciona esa situación de cuarentena. No sabemos si van a poder salir al exterior del hotel, al recinto, al menos el entorno de la piscina y demás. Eso de momento es una incógnita.
Sí, de momento sí que nos han confirmado la policía que dentro del hotel, el hotel, para que se hagan una idea, está absolutamente sellado, al menos las entradas principales. Hay que recordar que da por el otro lado, digamos, nosotros estaríamos en la entrada principal, la prensa, pero por el otro lado nos han comentado que también tienen varias entradas, pero estas están absolutamente selladas. Sí tienen libertad dentro del recinto hotelero, y lo que están ahora sometiendo es a todas esas pruebas. Han hecho llamar a los trabajadores que en estos últimos días, pues en esta última semana, hayan podido estar de alguna forma en contacto con esta persona. Para que se hagan una idea, desde el ayudante de cocina que pues nos quería atender y decía que pues que estaba preocupada, hasta el director del hotel, que en este caso se encuentra en ese interior, y si se lo hemos podido saber, pues tranquilizando a sus clientes y hablando con la policía, manteniendo un contacto fluido. También vemos cómo esas 1,000 personas pues requieren de una serie de elementos. Hemos visto ya pasar dos camiones llenos de agua, se los dejan en la parte baja donde habitualmente pues les dejan los suministros y vuelven a salir inmediatamente los trabajadores.
Bueno, lo que está claro, Antonio, además, es que bueno, pues la imagen es muy poco habitual, ¿no?, de lo que sería un día normal en estas fechas en ese hotel de la costa sur de Tenerife en Adeje. Bueno, vamos a seguir muy pendientes de cómo evoluciona la situación, sobre todo pendientes del resultado del segundo examen al que ha sido sometido ese paciente italiano. Gracias, Antonio, por trasladarnos esta imagen a esta hora en ese punto de la geografía española.
Gracias a ustedes,
gracias,
compañero.
Antonio Herrero.
Bueno, es noticia todo lo derivado del coronavirus, y hoy es noticia en este martes también Plácido Domingo, que a primera hora sorprendía con un comunicado en el que pedía perdón a las mujeres que le han acusado de acoso sexual, dice, por el dolor que les pudo causar. ¿Acepta Marta toda responsabilidad?
Sí, me explica con este paso pues que lo que busca es contribuir a hacer una industria más segura y anima a otros a seguir sus pasos. Las acusaciones contra Plácido Domingo de sus compañeras de profesión empezábamos a conocer, Antonio, el pasado mes de agosto, y en este tiempo siempre ha negado esas acusaciones, que acosara de alguna manera a sus compañeras. Y así se expresaba en una entrevista aquí en COPE con Carlos Herrera el pasado mes de diciembre.
Jamás se me ha reprochado nada a mí, en mi cara. Yo sigo siendo un caballero, y quien me conoce y me ha tratado lo sabe.
¿Y por qué ahora? ¿Por qué pide ahora disculpas, perdón, en un nuevo comunicado? Ya emitió en su día otro. Bueno, dice que ha tenido un tiempo de reflexión, el tenor Plácido Domingo, en el que asegura que ha crecido personalmente y que acepta su responsabilidad. Bueno,
también es verdad que el paso al frente que ha dado Plácido Domingo pues prácticamente coincide con la publicación de los resultados de una investigación del sindicato norteamericano que representa a los artistas de ópera. En ese informe pues se concluye que el tenor habría acosado sexualmente a mujeres y habría abusado de su poder cuando ocupaba la dirección de la Ópera Nacional de Washington y la de Los Ángeles. Y además coincide también con esa condena al magnate del cine Weinstein en Estados Unidos.
Nos preguntamos por posibles consecuencias judiciales y lo vamos a analizar con un abogado penalista que es Jesús Lorenzo. ¿Qué tal? Jesús, buenas tardes.
Muy buenos días. Bueno, aquí estamos, escuchándoos.
Vamos a ver, no hay denuncia formal como tal. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que Plácido Domingo tuviera fuera finalmente a juicio o se enfrentara a la justicia?
Lo primero que tiene que haber es una acusación formal por unos hechos claros y determinados. Hasta que eso no llegue, pues yo entiendo que Plácido Domingo no tiene ningún tipo de responsabilidad judicial, porque no hay ningún procedimiento judicial abierto.
Pero Jesús, a usted como experto abogado penalista, ¿a qué le suena que en un intervalo de algunos meses Plácido Domingo haya cambiado de alguna manera su actitud pública, bueno, comparando el primer comunicado con este segundo en el que asume o acepta toda la responsabilidad por esas acciones o acusaciones que se han vertido hacia él?
Yo entiendo que lo que está aceptando Plácido Domingo es una responsabilidad porque alguien se haya podido sentir incómodo ante alguna actitud suya. No está aceptando un delito. Tenemos que tener en cuenta que el acoso sexual en España exige dolo, es decir, conocimiento de que se está obrando mal, y hay un montón de jurisprudencia en la que se sale absuelto precisamente porque no ha habido una oposición de la presunta víctima. Es decir, no ha habido ningún momento en el que la víctima le haya dicho esto me hace sentir mal, para.
Entendemos que sería juzgado en Estados Unidos si se produjera esa denuncia formal, si se presentara allí, porque las denuncias anónimas, esas acusaciones, no denuncias, acusaciones anónimas fueron en Estados Unidos. En este asunto de los abusos sexuales, ¿la justicia norteamericana es similar a la nuestra, es más laxa? ¿Cómo es?
Yo no conozco la legislación que hay en Estados Unidos. Yo entiendo que allí, por lo que he leído y he visto, o sea, no conozco la jurisprudencia ni la legislación en profundidad, uh-huh, pero también exige algún tipo de violencia o de dolo, como en España. Yo no veo nada de eso en lo que está reconociendo Plácido Domingo actualmente. Uh-huh. Lo que está diciendo es que reconoce que ha habido algún tipo de dolor en las víctimas, que su actuación ha podido causar algún tipo de dolor, y entonces pide perdón por eso y dice que asume la responsabilidad de ese dolor, no de haber cometido un delito.
Bueno, de momento esa denuncia no existe. Este verano conocíamos varios casos de acusaciones, pero sin ninguna tramitación formal, sin ninguna tramitación judicial. Así que ahí queda esa acusación, ahí quedan las disculpas de Plácido Domingo, pero de momento sin ningún tipo de repercusión penal.
Sí, escuchando a Jesús Lorenzo, experto penalista, pues la conclusión a la que llegamos es que hay que tener mucha prudencia de momento, ¿no, abogado?
Absolutamente. Tenemos que tener en cuenta que incluso si fuera en España, que en Estados Unidos no lo sé, en España la mayor parte habrían prescrito, porque estos tipos de conductas delictivas prescribirían a los 5 años.
Don Jesús Lorenzo, abogado penalista, gracias por estar en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
A vosotros por llamarme. Un abrazo.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla y León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía COPE. La crisis del coronavirus sigue marcando la actualidad de este martes. Vamos a estar en todos los puntos donde está la noticia a partir de las 2 de la tarde. Te avanza ya la última hora, Marta Ruiz.
Vamos a tener, Antonio, que acostumbrarnos a vivir con el coronavirus. Lo dijo ayer el epidemiólogo del Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, en este programa Mediodía COPE, que es cuestión de tiempo que aumenten los casos en España. Pero al mismo tiempo hay que dejar claro que el 97% de los infectados se curan. Quienes fallecen son personas de avanzada edad que tienen patologías previas. Hay más muertes por la gripe común. Y con este contexto nos interesamos por las 1,000 personas que están en cuarentena en un hotel de Costa de Eje, al sur de Tenerife, después de que un médico italiano que estaba hospedado de vacaciones haya dado positivo en el coronavirus. El hotel está acordonado. Hemos ido hasta allí en Mediodía COPE y las zonas aledañas desiertas, como nos contaba una trabajadora de un comercio cercano.
Con mascarilla y con guantes. Pero en la entrada allí, porque las puertas están cerradas y está todo acordonado porque no pueden salir ni entrar, por lo visto. Y en el centro comercial no hay nadie. Horroroso, me parece.
De momento, el paciente italiano ingresado en el hospital de la Candelaria se encuentra en buen estado de salud a la espera de conocer el resultado del segundo examen al que ha sido sometido. En Mediodía COPE vamos a volver a Tenerife, mientras en Italia son 7 los muertos y 283 los infectados por el COVID-19 en 8 regiones distintas. Es noticia del día el comunicado de Plácido Domingo asumiendo su responsabilidad después de que un sindicato de trabajadores de ópera de Estados Unidos haya hecho público un informe en el que se concluye que el tenor español habría acosado sexualmente a algunas trabajadoras cuando era director de la Ópera Nacional de Washington y de la de Los Ángeles. El experto penalista Jesús Lorenzo nos explicaba en Mediodía COPE alguna clave.
El acoso sexual en España exige dolo, es decir, conocimiento de que se está obrando mal, y hay un montón de jurisprudencia en la que se sale absuelto precisamente porque no ha habido una oposición de la presunta víctima, es decir, no ha habido ningún momento en el que la víctima le haya dicho esto me hace sentir mal, para.
Bueno, hay que recordar que de momento no hay ninguna denuncia contra Plácido Domingo interpuesta ante los tribunales. Y vamos a explicar el decreto que aprueba el gobierno para ayudar a los agricultores, precisamente hoy, que se están manifestando en Sevilla.
Bueno, y te estamos contando la última hora del coronavirus, esa persona infectada en Tenerife, esos cerca de 1,000 turistas que permanecen en ese hotel de Costa Adeje, completamente cerrado, a cal y canto. Las 1,000 personas, los trabajadores también del centro, de ese hotel, en cuarentena. Y claro, aquí lo que se ha extendido más rápido que el propio brote es el miedo, es el pánico, lo estamos contando. Y hoy a los oyentes de Mediodía COPE les vamos a preguntar, Marta, precisamente por eso.
Sí, ¿a ti te preocupa el coronavirus o te lo tomas como otros virus, como la gripe? Queremos saber pues cómo lo estás viviendo en tu contexto. En el 637-2300-00 nos lo puedes contar. ¿Te preocupa el coronavirus o te lo tomas como otros virus, como la gripe? 637-2300-00.
Ahí están esos mensajes a la tranquilidad que nos lanzan las autoridades sanitarias. Y yo no sé si llegan a todos los oyentes o no. Bueno, 637-2300-00. Esta tarde lo venimos contando también, Marta, a cuenta del coronavirus, se reúne el gobierno con las comunidades autónomas para actuar de forma conjunta. Bueno, a la espera de conocer las medidas que toman en la reunión de esta tarde, algunas comunidades ya se han adelantado.
Mira, en la cadena COPE hemos tenido acceso a un documento del Servicio de Salud del País Vasco con recomendaciones para el personal sanitario ante un caso que pueda ser sospechoso, también si un paciente da positivo. Se trata de un documento de 46 páginas con información detallada que va desde cómo tratar a un paciente sospechoso hasta qué hacer con la ropa o la vajilla de una persona infectada.
Bueno, esto es importante porque de lo que se trata es de evitar casos secundarios derivados de la propia atención sanitaria. Y en ese documento, ya decimos, de 46 páginas del Servicio de Salud del País Vasco, llama la atención que hay recomendaciones que nos sirven para todos. Fundamentalmente, Marta, de higiene, lavado de manos, o cómo colocarse la bata y la mascarilla y qué hacer después con esos elementos.
Bueno, es información con criterios médicos para evitar que haya una alarma totalmente innecesaria, porque el pánico y el miedo, pues al final, Antonio, se han extendido más que el propio coronavirus, y esto pues hay que intentar contrarrestarlo.
¿Quién no ha soñado alguna vez con el elixir de la eterna juventud? Es tu caso, ¿verdad?
Pues hombre, claro, yo creo que todo el mundo, ¿no? Permanecer joven y vivir muchos años es una maravilla.
Bueno, no podemos decir que Chitetsu Watanabe, ¿lo he dicho bien, Marta?
Sí,
Chitetsu
perfecto.
Chitetsu Watanabe.
Según mi primero de japonés.
Bueno,
sí,
lo tuviera, pero desde luego se acerca mucho.
Sí, este es el momento en el que se reconocía con el Guinness de los récords por ser el hombre más anciano del mundo.
It gives me great pleasure to officially announce that the oldest living person is Chitetsu Watanabe, who is 112 years and 344 days old.
Bueno, esto era el 12 de febrero, Antonio, ese era el momento. Este japonés de 112 años recogía en la residencia de mayores de la ciudad de Yoetsu el diploma que le acreditaba como la persona más longeva del mundo.
Bueno, Chitetsu, que vive en Yoetsu, o vivía.
Sí, sí.
En la imagen se ve a este anciano muy emocionado recibiendo este certificado, pero poco después Chitetsu empezó a sentirse mal. No tenía apetito, tenía dificultades para respirar, y lo ha contado su propio hijo.
Bueno, Chitetsu fallecía el pasado domingo. Oye, tu japonés es bastante bueno, Antonio.
No sé por qué se me da mal, ¿no?
No sé por qué te pones de esa manera. Bueno, nos estamos riendo porque a este japonés le encantaba sonreír. Todos han alabado eso, su buen humor, su curiosidad. Como tú con el japonés, seguro que habría sonreído al escucharte, Antonio. Siempre con una sonrisa en la cara, entusiasmo por la vida. Su historia comenzaba un 5 de marzo de 1907. Nacía en el seno de una familia de granjeros. A los 20 años iba a vivir a Taiwán. Allí estuvo trabajando 18 años para después regresar a Japón tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Mira, le gustaba practicar la caligrafía y comer flan y helado. Era un hombre bastante sencillo.
El secreto de la longevidad, comer flan y helado para él.
Oye, Antonio, no sé si sabías que Japón es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, con más de 71.000 centenarios.
Bueno, vamos a seguir hablando de otro centenario, este mucho más famoso que Chitetsu Watanabe.
Mira que te
es
gusta.
Es Kirk Douglas.
Te voy a regalar un curso.
Moría recientemente a los 103 años. Me habíamos conocido sus últimas voluntades. Y la cara que se le ha debido quedar a la familia al conocer que ha dejado toda su herencia a diferentes organizaciones benéficas, pues seguro que
bueno,
es para verla.
Pues sí, mira, 51 millones de dólares solo para la que fundó junto a su mujer, Anne Bandes. Y no es la primera vez que este icono de Hollywood tenía un gesto similar. Hace 4 años, Kirk Douglas donaba 14 millones de dólares para construir una residencia dedicada a actores con problemas de Alzheimer. De momento, desde la familia no se han pronunciado. Lo único que hemos visto es una imagen de su hijo, de Michael Douglas, en Mallorca, pasando unos días. El matrimonio Douglas de Tallons, no sé, Antonio, si sabías que tiene una mansión en la isla, bueno, pues ha estado allí unos días, así que la familia ha vuelto a la normalidad. Ya no sabemos qué pensarán después de conocer que el abuelo ha dejado la herencia a organizaciones benéficas.
Y la última noticia nos lleva a Polonia. Ladrones del mundo. Atención con esta mujer. Se llama Zofia y vive en un pueblo que se llama Pinzink.
Bueno, aquí noticias un poquito más de curso, ¿eh? El japonés lo llevan mejor.
En el norte del país, y este pueblo polaco no llega a los 3.000 habitantes.
Bueno, pues ahí está Zofia, tiene una pequeña tienda en la que vende un poco de todo. Hace 10 días estaba sola en su establecimiento, se disponía a cerrar. De repente entra un hombre con la cara tapada, llevaba una pistola y le exige que le dé todo el dinero de la caja. Lo mejor, la respuesta de la mujer.
Bueno, no sabemos si la pistola era de verdad o de fogueo. El caso es que Zofia hizo frente al ladrón, cogió un cubo y una fregona y se lió a fregonazos con el caco.
Bueno, la imagen es fantástica, así que cuidado, todo el que se vaya a acercar a esta bien.
Está grabado esto, ¿eh? Está grabado.
Una crack, esta mujer polaca.